Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este último día del mes de enero, jueves día 31, y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Hoy lo que hay que hacer, porque la climatología es mala y lo seguirá siendo en los próximos días, es poner a mal tiempo, como dice el refrán, buena cara. Nosotros lo haremos a través del 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Hoy hablando en la sección, a partir de la 1:30, la radio en verde de reciclaje de materia orgánica, que recibe un nuevo impulso por parte de la Xunta de Galicia para conseguir ese objetivo en el próximo año 2020 de reducir un 10%, bueno, pues la generación de esos residuos. Hablaremos hoy de ese contenedor marrón que se destina exclusivamente a la fracción orgánica, el conocido como quinto contenedor. Hay diferentes ayuntamientos adheridos ya a esta experiencia, pero conoceremos también cómo podemos realizar este compostaje casero. Hablaremos para ello con Verónica Tellado, que es subdirectora de residuos de la Xunta de Galicia. Y también recordamos que Renfe ha modificado los horarios de los trenes FEBE, que se pondrán en vigor a partir del domingo, día 3 de febrero. Pasan de 5 a 8 frecuencias diarias entre Ferrol y Ortigueira y viceversa, entre Ortigueira y Ferrol. Para saber, bueno, pues si están contentos o no con estas modificaciones, charlaremos con la Plataforma por la Defensa del Tren de Ferrol-Ribadeo. Ha sido, bueno, pues la presión ejercida por los ayuntamientos de nuestro entorno, San Sadurniño, Moeche, Cerrido y Ortigueira, las que han provocado que Renfe, bueno, pues modifique buena parte de estos horarios y los adapte a las exigencias de la población. Además, intentaremos echar hablar con los alumnos del Instituto das Pontes Moncho Valcarce, en este caso alumnas que nuevamente han ganado, han sido otro grupo diferente, pero han ganado ese concurso de guiones contra la violencia de género de la Diputación de A Coruña. Otro grupo de alumnas también habían conseguido este galardón el año 2017. Bueno, asunto que pretende un concurso que pretende sobre todo el empoderamiento de las mujeres y detectar esos micromachismos, sobre todo entre los menores de la casa. Estos y otros asuntos tendrán su réplica en los próximos minutos en este mediodía COPE Ferrol, pero echamos un vistazo a algo importante en estos días, como es el tiempo y las consecuencias de esa borrasca Gabriel. La información del tiempo, como siempre, viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Están en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas, y llevan desde el año 1963 trabajando con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo en Ortigueira es el 981 40 03 13. Tenemos una temperatura que ronda los 13 grados, alerta amarilla en toda la franja litoral costera, cielos cubiertos y precipitaciones. Nos dan más detalles desde Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. O tempo na zona de Ferrol queda marcado hoxe pola presenza dunha borrasca activa e unha fronte que atravesa o país nas primeiras horas do día. Polo tanto, aínda na primeira metade da xornada, ceos grises, chuvias persistentes, por momentos de intensidade moderada. Xa pola tarde estas chuvias faránse algo máis intermitentes e poderían abrirse claros no ceo. Todo isto nun contexto de temperaturas suaves con moi escasa oscilación térmica. O termómetro non descendeu por debaixo dos 13 graus na madrugada, tampouco subirá por riba dos 15 ao mediodía, e o vento de compoñente oeste soprará moderado con algún intervalo forte, especialmente nas últimas horas do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, tranquilidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, es necesaria extremar la precaución, como ha sucedido en días anteriores en toda la franja costera, porque el 112 Emergencias de Galicia mantiene activa la alerta naranja en todo el litoral de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Recordar, no es día adecuado para acercarse, bueno, pues a ver las olas y el mar, y además esta alerta naranja mañana pasará a nivel rojo, con lo cual muchísima precaución. Eso sí, estamos pendientes de un suceso, de un incendio en Narón a las 11:36 de la mañana. Vamos ahora con las noticias de la jornada. Y como siempre aquí tiene todos los datos nuestro compañero Javier García, entre ellos los de una concentración que han convocado los sindicatos CIGA, UGT y Comisiones Obreras en la explanada del Hospital Arquitecto Marcide. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Efectivamente es la primera. El pasado 11 de enero se rompían las negociaciones entre patronal y sindicatos. Los sindicatos denuncian que la patronal, incluso a pesar de que tenían algún avance realizado, la patronal rompía todo tipo de avances e incluso les planteaba una reducción del 10% del salario a los trabajadores, tanto de las ambulancias del 061 como también del servicio hospitalario, y por lo tanto pues han iniciado hoy esa concentración a las 11 a las puertas del Arquitecto Marcide. Hay un calendario ya aprobado y de no solucionarse el asunto a partir del 20 de marzo sería huelga indefinida. En lo que se refiere también a otros asuntos, hoy le hemos preguntado al alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, por las palabras que decía aquí ayer la portavoz del Grupo Municipal del PP, Martina Neiros, que era una temeridad empezar las obras en la Plaza de Armas a escasos 3 meses de las elecciones. Dice Jorge Suárez que temeridad era también lo que hizo el PP en el anterior mandato, que fue realizar, por ejemplo, el Santo Encuentro en la Plaza de Armas cuando existían informes que ponían en duda la seguridad de ese lugar. También Jorge Suárez se ha referido, por ejemplo, al parking de Portanova. Dice que ahora hay un mes más para, de alguna forma, tratar de negociar con el concesionario para tratar de conseguir que esos 4 trabajadores permanezcan posteriormente más tiempo, aunque no avanza, eso sí, el rescate de esa concesión. Y también con respecto a otros asuntos, se ha presentado hoy en el Casino Ferrolano el ciclo Ciencia con Café Conciencia, ese es el nombre del ciclo. Está organizado por una empresa local, Arta Brotech, conjuntamente con la Universidad de A Coruña, y se ha dado cita ahí precisamente el responsable de esa sociedad, Alejandro Casteleiro, conjuntamente con la vicerrectora del campus de Ferrol, Araceli Torres, y también la presidenta del Casino Ferrolano, Susana Martínez Galdós, que dice que están encantados desde el casino en acoger esta iniciativa porque va a estar abierta a todos los ferrolanos. Dice que también es necesario que esas instalaciones sean conocidas por todos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Estaremos también muy pendientes, prestaremos atención a este ciclo de conferencias Café Conciencia, así como también a una charla que ofrecerá la jefa de misión de la ONG Proactiva Open Arms, ya sabéis, una organización gubernamental sin ánimo de lucro cuya principal misión es rescatar del mar a aquellas personas que intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza. A las 5 de la tarde, Ana Montes estará en la Facultad de Enfermería y Podología del campus de Ferrol para ofrecer una charla. Y además, a las 4 de la tarde adelantamos que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá en comisión extraordinaria del Congreso para informar sobre cómo están los trámites para la construcción del astillero 4.0 en Navantia, Ferrol, a petición de Marea. Cope Ferrol Necrológicas. Falleció en Valdoviño el señor don Eugenio Rodríguez Martínez, conocido como Riaña, a los 86 años, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Emilia Couza Meneiros, hijos Melucha, Margarita, María del Mar y Rosa Rodríguez Couce, hijos políticos Gerardo, Andrés y Javier, nietos Rubén, José, Estefanía, Olaya, Adán y Sonia, nietos políticos, bisnietos Sara, Noa y Kaila, hermano Enrique, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida en el 97.9 de FM. Seguimos en COPE más Ferrol actualizando la información de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, que están bajo la influencia de esa borrasca que hoy nos está dejando cielos muy cubiertos y precipitaciones. La temperatura actual en el centro de la ciudad departamental es de 13 grados y los vientos soplan moderados. Además, está activada también la alerta amarilla en toda la franja litoral costera. Una alerta que en el mar va a evolucionar. La situación también será complicada en el día de mañana, primer día del mes de febrero, en tierra. Meteo Galicia va a cambiar. Nos dice que esos adversos afectarán sobre todo a la franja litoral, que estará en aviso de nivel nada más y nada menos que rojo, y también alerta naranja en todos estos ayuntamientos más costeros para mañana viernes día 1. La alerta naranja es por rachas máximas de viento que podrían sobrepasar los 100 kilómetros por hora, y en el mar las olas serán de más de 8 metros, con lo cual muchísima precaución. Esta misma mañana, concentración convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CIGA en la explanada del Hospital Arquitecto Marcide, dentro de esas movilizaciones enmarcadas en las jornadas de huelga previstas en el sector de las ambulancias. El pasado día 11 de enero se rompían las negociaciones por parte de la patronal y dicen que si la situación no se reconduce, la huelga podría ser indefinida a partir del día 20. Hoy, recordamos, la ministra de Defensa, a las 4, Margarita Robles, comparecerá en comisión extraordinaria en el Congreso para informar de cómo están los trámites para la construcción de las Castillero 4.0 en Navantia Ferrol. Lo hará a petición del grupo parlamentario en Marea, una petición que firmaba Yolanda Díaz, y también esta misma tarde plenos ordinarios de fin de mes a partir de las 7 en el Ayuntamiento de Narón y también en el Concello de Ferrol, a donde irán esas dos mociones presentadas en la jornada de ayer por parte del Partido Popular para dar cumplimiento a las mociones que fueron aprobadas en pleno en los últimos años. También para regularizar la situación del aparcamiento del centro comercial Porta Nova, una de Ciudadanos sobre la prohibición de abrir esas casas de apuestas en las inmediaciones de los centros escolares y juveniles, y una moción del Grupo Socialista en defensa de las políticas de igualdad de las mujeres, feminismo y protección de las víctimas de género. Y más cosas, os contamos también que ha fallecido en Ferrol Joaquín Campoamor, el que fue senador socialista entre los años 1982 y 1996, y los bomberos de Ferrol también nos hicieron llegar ayer su memoria con respecto al año 2018. Realizaron un total de 2.722 intervenciones. La mayoría están relacionadas con la eliminación y el control de los nidos de avispas velutinas. También otras tareas fueron destinadas a los incendios, un total de 204 tareas relacionadas con los incendios, 104 actuaciones que tenían que ver con el tráfico, escasas relaciones de vehículos o limpiezas, y también trabajos relacionados con la retirada de objetos peligrosos, o cuando se reclamó también la presencia de los trabajadores para diferentes servicios como apertura de puertas, búsqueda de desaparecidos o inundaciones. Y también, antes de ahondar un poquito más en ese cambio de horarios que planea Renfe para los trenes de vía estrecha de FEB entre Ferrol y Ortigueira, también en comarcas, mañana Ana Pontón acudirá a Narón para respaldar a la candidata del BNG en este ayuntamiento, Olaia Ledo, mientras que en Cabanas el BNG critica que el ayuntamiento impida la instalación de los presupuestos participativos.
En reparación de calzado siglo XXI cumplimos en tiempo récord. Reparación de calzado al día, duplicado y codificado de todo tipo de llaves, incluyendo de motos, coches y mandos de garajes. En siglo XXI somos cerrajeros 24 horas. Contáctanos al 616-155-447. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Parga, número 2, frente al INEM, Esteiro, Ferrol.
¡Atención! En Muebles Placer de Fene liquidamos nuestros stocks. Como lo oyes, en Fene, Muebles Placer a precios de saldo por liquidación. ¡Date prisa, que se nos van de las manos!
Cecais, grazas á presión dos diferentes concellos afectados por esa falta de horarios e servizo adecuado dos trens de FEB, Renfe modifica os horarios a partir deste vindeiro domingo, día 3 de febreiro. Imos a charlar agora con integrantes da Plataforma pola Defensa do Tren Ferrol-Ribadeo e, bueno, pois para comentar un poquinho que melloras imos a ter e como redunda isto tamén na atención aos usuarios. Para iso, imos a charlar con un dos portavoces desta Plataforma pola Defensa do Tren Ferrol-Ribadeo. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, cales son estes novos horarios que se van a poñer en vigor entre Ferrol-Ortigueira e viceversa, Ortigueira-Ferrol, a partir deste domingo? E queremos saber tamén se vos convencen, claro.
Bueno, pois, a ver, básicamente, do que se trata esta reforma dos horarios é de, bueno, pois de dotar o acceso aos horarios básicos de transporte, que serían o acceso aos centros de estudio, o acceso aos traballos, o acceso a trámites administrativos que necesiten realizar o cidadán, dende, bueno, neste caso, efectivo, dende a vila de Ortigueira ata Ferrol. Eses horarios, pois, vense mellorados en varias frecuencias, sobre todo a primeira hora, salindo o servicio a 6:30 dende Ortigueira. Uh-huh. Despois, bueno, hai outro servicio máis ás 9:35, e despois, o que son os horarios de volta, tamén se ven reforzados con servicios ás 14:45 que chegan ata Ortigueira, o cal permite que un estudiante de Ortigueira ou de calquer localidade de cara a Ferrol, pois poida ir e volver dentro dun horario normal.
Gañanse así tamén tres frecuencias, non digamos, tres frecuencias a maiores entre Ortigueira, Ferrol e Ferrol Ortigueira.
Sí, digamos que pasan de 5 frecuencias a 8 frecuencias.
Vale. Vosotros estimades que, bueno, sería convinte un pouco incrementar, non? Que en lugar de ata Ortigueira, pois estas maiores frecuencias fosen ata Viveiro, por exemplo.
A ver, o que hai que partir é que esta reforma de horarios non é a reforma que plantea no informe que elaborou a Plataforma no seu día. Esta reforma de horarios que ven é unha reforma que, bueno, pois que sale desa mesa, desa comisión técnica que crearon concellos, Xunta, Renfe e Adif. Bueno, somos conscientes de que os concellos querían os horarios máis aproximados aos que nos establecemos nese informe, pero, bueno, froito desa negociación saliron estes horarios que solo abarcan da maneira que bueno, pois que Renfe quere ata Ortigueira, deixan cos servizos que hai ata agora ata Viveiro, que nos digamos moi importante dar servicio tamén, cando menos a primeira e a última hora, á zona do oriente de Ortigueira, de Mañón, o Barqueiro, e incluso do Vicedo, ata Viveiro. Deixan totalmente fora o que solicitábamos de un servicio de cercanías Viveiro, Ribadeo-Viveiro. Entonces, eso, do que nos creíamos que era oportuno ao que intentaron os concellos e ao que ao final pois se quedou todo isto, pois é bastante diferente. Por outro lado, dentro da reforma dos horarios que se fixo, nós creemos que hai uns pequenos ajustes que serían bastante mellores. O tren de Ferrol Ortigueira a unha non é o horario máis adecuado. Creemos que o servicio ten que subir ás 2:45 Ortigueira. A xente que sale a traballar a unha, pois non pode coller un servicio que sale a unha, ten que ser máis tardío. Tamén creemos oportuno que se mantuvera o servicio que vai a Pedroso ás 2:20, para sale de Ferrol a San Sadurniño ás 2:20, para pois seguir mantendo o servicio na zona de Pedroso San Sadurniño a un horario máis temperán, que bueno, hai alumnos que sí que poden usar ese servicio, creemos que se debería manter. A salida tamén do Ferrol Ortigueira ás 8:05, creemos que se debería retrasar un pouquiño ata as 8:15 ou 8:20, para que sale ás 8, pois que teña tempo suficiente para poder coller ese servicio.
Bueno, a pesar deste incremento de frecuencias, vosotros tamén recalcades que é preciso que ese material rodante que ten continuas averías deberíase de, bueno, pois mellorar de algún xeito para que o servizo non padeza o que foi habitual nestes últimos meses e incluso anos, que o traslado a, bueno, pois a bordo de outros medios de transporte por esas averías precisamente nos trens de vía estreita.
Claro, o que temos que ter en conta é que da igual que teñe, o sea, non é o que se pide, que nunca se pide, que teñamos un tren cada 15 minutos, se non funciona, se as máquinas se averían, se non hai personal suficiente para realizar a explotación dos servicios. A nosa trazada é unha vía única. Non se poden poñer os horarios que se queren porque hai que ver o cruce dos trens que se realizaron en estacións, entonces xa de por sí temos un hándicap moi grande con esas cousas. Entonces hai uns horarios que creemos que axudan ao acceso a maior xente posible, pero sempre dixemos o básico, o inexcusable, a pedra angular é que as unidades funcionen debidamente, que ata agora non o facían, ainda que hai que decir que levamos o mes de xaneiro unha tregua bastante razonable, non sabemos que cambiou, para que agora as máquinas non averíen e ata xaneiro sí averiaban, pero bueno, benvidos teñen que paran de averiar, e o personal, eso é fundamental. Sin máquinas e sin personal, da igual os horarios que traigo, porque neste sistema ferroviario, se hai un transporte alternativo, nunca vai chegar ao mismo tempo. Acceso aos distintos apeadeiros, ás estacións, un servicio alternativo como os taxis ou como os buses, sempre se acaban retrasando moitísimo. E iso é o que expulsa a xente dos servicios, non? Esos transportes alternativos, esa tardanza en chegar, o transporte para que funcione ten que cumplir os horarios e ten que ser exquisito no cumprimento dos tempos.
Pois agora imos ver se a partir do domingo pois os usuarios están máis satisfeitos, non, con estes novos horarios que tamén van a beneficiar tanto os habitantes de Ortigueira e Ferrol, pero tamén de San Sadurniño, Moeche, Cerdido e Ortigueira. Graciñas por darnos e comentarnos esta información, moi amable.
Gracias a vos.
Pola vía, si o vai feito un mar de leticias, no tren pouco a pouco volto a miña gana.
Bueno, pues a ver qué opinan también los usuarios del transporte en el espacio de Usted Dirá sobre este cambio de horarios y de frecuencias en ese tren de vía estrecha que une Ferrol con Ortigueira, que, bueno, pues según ha comentado miembros de la plataforma, debería ir un poquito más allá, hasta Viveiro. Antes de ir a este espacio de Usted Dirá, también nos vamos hasta Cerdido, porque allí van a tener próximamente cobertura de fibra óptica. Así lo han trasladado desde el grupo de gobierno socialista, sobre todo en los núcleos de Felgosas y de Porto. La Xunta le comunicó al Ayuntamiento que con las actuaciones puestas en marcha en el marco de ese plan de banda larga 2020, se dotará en este año de cobertura de fibra óptica, cuando menos de 100 megas a estos núcleos. Y también más apuntes. En Cabanas, el Pleno del Ayuntamiento celebró sesión esta semana, en el día de ayer, y se rechazó con los votos a favor del BNG, Partido Socialista y Somos Cabanas, y los votos en contra del Partido Popular y Alternativa por Cabanas, la propuesta del BNG de introducir un sistema de presupuestos participativos en este concello. La propuesta del BNG pedía de alguna manera la fiscalización y aprobación de estos presupuestos participativos, que en ningún caso deberían de ser dialogados o negociados. Lo dicho, nos vamos al tiempo de opinión del oyente al espacio de Usted Dirá, 981-33-3105. COPE Ferrol Necrológicas. Recordamos que falleció en Valdoviño el señor don Eugenio Rodríguez Martínez, conocido como Riaña, a los 86 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Emilia Couza Meneiros, hijos Melucha, Margarita María del Mar y Rosa Rodríguez Couce, hijos políticos Gerardo, Andrés y Javier, nietos son Rubén, José, Estefanía, Olaya, Adán y Sonia, nietos políticos, bisnietos Sara, Noa y Kaila, hermano Enrique, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Antonio Anca Seijo, viudo de doña Divina Seijo Salgado, falleció en Ferrol en el día de ayer a los 93 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Manuel, fallecido, e Isabel, hijo político Fernando Cova, fallecido, nietos Fernando y Paula, nieta política Aurora, bisnietos Irene, Andrea y Leo, hermana Amparo, hermano político Abelardo, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana viernes, día 1, con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 4 de la tarde en dirección al cementerio municipal de Catabois, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Trasancos, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 en el tanatorio San Lorenzo, en el tanatorio crematorio San Lorenzo. Y finalmente, funeral de primer aniversario en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre, en Fene, por la señora doña Argemira Porto Cupeiro, que falleció el día 31 de enero del pasado año después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Ramón Aguilar Porto, hija política Blanca Fernández Zambade, nietos Ramón y Blanca, nieta política Carolina, bisnietos Carlos y Paloma, hijada Telvi y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario que tendrá lugar hoy jueves en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre, en Fene, a las 6 de la tarde, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Estamos en el espacio de Usted Dirá, es la 1:22 de este último día del mes de enero. Comenzamos este espacio, ya sabéis, teléfono de participación 981-333105 y WhatsApp Ciudadano 687-968291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, mire, yo quería denunciar lo que pasa con las canteras ferrolanas, ¿no? Cada vez que caen cuatro gotas aprovecha para librar las balsas de agua que tienen ahí acumuladas. Y bueno, aquí a 100 metros de la misma cantera por donde ellos liberan el agua, pues hay una cascada, que esto parece la catarata del Niágara, y lo que está es inundando pues la mitad de la calzada. O sea, aquí no me extraña que en cualquier momento pues un coche que venga un poco despistado se salga de la carretera, ¿no? He llamado a la policía local por la mañana, pero me parece que no me han hecho ni puñetero caso. Entonces, bueno, yo me gustaría denunciar esto que ocurre día tras día y cada vez que caen cuatro gotas. Las canteras ferrolanas aprovechan cuando llueve para aliviar sus balsas y, bueno, le da igual que alguien se vaya de la carretera o se esnafre o lo que sea. Y aquí, en este país, no pasa nada. Y ahí lo dejo. Gracias.
Muchísimas gracias por esta denuncia ciudadana. ¿Cómo estáis llevando este temporal, esta borrasca que además mañana va a arreciar y con fuerza, dejando esa alerta roja en todo el litoral costero, también alerta naranja en estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, más pegados también al mar por fuertes rachas de viento que superarán incluso los 100 kilómetros por hora? Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo nada, mujer, para protestar, porque nos llevan el cuartel de Dolores, pero que nos dejan en Ferrol. Pero nos llevaron todo, nos llevan todo, nos dejan aquí como una pena. Había que protestar y levantarse, yo no sé qué hacer, porque nos llevan todo. El único cuartel que queda de eso, nos llevan el cuartel de Dolores para roto, no sé para dónde. Nada, eso y eso solamente, niña, para dejar paso
es que demás. Es que yo creo que no es como usted está comentando, al contrario, la Armada se lleva aquí, bueno, la Armada traslada al Grupo 1 a Rota y traslada a Ferrol, bueno, pues el mando de una fuerza de Cartagena. Andaremos un poquito más en esta noticia, ¿vale?
Bueno, pues a ver si pasa algo, pero venía que lo trasladaba. Bueno. A ver, mujer, todo lo que sea mejor para Ferrol, porque está queda penilla. Vale, gracias.
Muchísimas gracias por esta llamada. Un saludo. Seguimos en directo en Usted Dirá 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
A través de esta emisora escuché que el señor Jorge Suárez quiere destruir ya inminentemente la Plaza de Armas. Nos va a hacer lo mismo, pero lo mismo que hizo Jaime Bello, más conocido por Jaime el Destructor. Va a destruir la Plaza de Armas y nos va a dejar ahí una hipoteca para Ferrol, lo mismo que hizo Jaime Bello. Y su única intención es hacer daño a Ferrol. Evidentemente es mi opinión. Un saludinho para la COP.
Muchísimas gracias también por esta llamada con esa polémica. Bueno, pues que dejó ayer bien clara también la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Dijo Martina Neiros ayer que la adjudicación de la Plaza de Armas a estas alturas es una temeridad. Criticó al alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y dijo, bueno, pues que este proceso debería ser paralizado para que la nueva corporación, a partir de las municipales de mayo, sea la que decida lo que se debe realizar en este espacio. ¿Qué opináis vosotros? Nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es para colaborar eso de la carretera de Covas, porque eso es una vergüenza. Entre el agua y entre las piedras que arrastran, yo el otro día por nada más me voy por el monte abajo. O sea que, por favor, que tomen medidas.
Vale.
Porque la vida ya nos la jugamos bastante, sin necesidad de que otras personas la juzguen por nosotros.
Vale.
Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo por esta ya denuncia reiterada. Y bueno, esa señora que nos llamaba por la eliminación del cuartel de Dolores aquí en Ferrol, nada de eso. La reorganización, bueno, será la que traslade aquí a Ferrol el mando de una fuerza, además de Cartagena, con la llegada, bueno, pues de nuevos miembros de la misma, más personal para aquí de Ferrol. Nada de traslado ni de que se cierra el cuartel de Dolores. Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo también era una protesta lo que dijo ese señor. Efectivamente, Jorge Suárez lo que quiere es deshacer la Plaza de Armas como se hizo con la Plaza de España. Y después, el mandato que venga detrás, el caso es destruir. Y el mandato que venga detrás, después se tiene que adaptar a lo que Jorge Suárez deshaga. Yo no lo coincido. ¿Dónde está Ferrol ahora? No puede salir la gente de Ferrol a protestárselo al señor Jorge Suárez. Porque, a ver, él no sabe si va a salir. Y no sabemos quién va a salir de alcalde. Pues lo que tiene que hacer es pararse esa obra, porque sinceramente el que salga, pues no sé lo que va a hacer ahí, pero él tampoco lo tiene por qué destruir ahora, que la deje estar como está. Después el que venga ya lo hará como sea. Lo que quiere hacer él es agujeros. Es que yo no lo entiendo, la gente de Ferrol, porque no protesta esto. Desde luego somos todos hablar por detrás, pero cara a cara no se habla, y eso no se puede hacer. Dejar de destruir una plaza y después el que venga detrás, sea del Bloque, sea de Marea, sea del Partido Popular, sea de quien sea, tiene que adaptarse al agujero que haga él. No puede ser, ¿eh? Bueno, después lo que dijo esa señora del cuartel de Dolores, yo sinceramente no lo sabía. Pero
no. Es que no es así, no es así.
Que
no es así.
Quien vienen son de Cádiz o de Rota para aquí.
De Rota para aquí,
no,
efectivamente.
No de aquí para allá.
Sí,
no,
sí.
Yo lo escuché así, ahora a lo mejor lo hago mal y lo escuché mal.
No.
Pero no sé si es así.
Trasladar a Ferrol el mando.
No, por favor.
Vamos a intentar, gracias por su llamada, vamos a intentar desmentir esas noticias falsas que tanto daño hacen a veces también para los medios de comunicación y para la sociedad. Nada de trasladar ni de cierre del cuartel de Dolores. Al contrario, se traslada a Ferrol el mando de una fuerza de Cartagena, lo que va a implicar también la llegada de nuevos efectivos a nuestra ciudad. Hasta aquí ha llegado el tiempo de Usted Dirá de hoy. Continuamos con muchos más asuntos con la sección La Radio en Verde en COPE más Ferrol, el 97.9 de FM.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aire, zapatos y complementos en Carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook. ¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
Todos los jueves a las 13:30 escucha La Radio en Verde, un espacio dedicado al mundo rural, agricultura, ganadería, ecología, naturaleza, alimentación. Participa en La Radio en Verde. Dinos qué temas te interesan a través del WhatsApp 687-968291.
Este último xoves deste mes de xaneiro, dentro desta sección a Radio en Verde, ímonos a chegar ás diferentes iniciativas que se están a levar a cabo na nosa comunidade en Galicia para, bueno, poñer en marcha iso que se chama un poquiño economía circular. Imos a abordar un pouco o tema da compostaxe doméstica, do contenedor marrón que está proliferando tamén na nosa comunidade, que se vai a destinar, se destina exclusivamente a fracción orgánica. A reciclaxe de materia orgánica pois pretende impulsarse coa posta en marcha tamén dun novo sistema da planta de compostaxe de Sogama e que vai a dar servizo a diferentes municipios. Para falar de todo isto, hoxe temos connosco a Verónica Tellado, ela é subdirectora xeral de residuos da Xunta de Galicia. Verónica, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, principalmente, o tema do contenedor marrón, imos a comenzar por aí. Algúns concellos de Galicia xa teñen este novo contenedor, que, bueno, pois amplíase un poquinho e vamos a informar tamén un pouco a nosos ouvintes cal é a súa función principal. Como se está a implantar este contenedor marrón e principalmente para que serve?
Bueno, estamos desde a Xunta de Galicia apostando na colaboración cos concellos para que esta implantación pois sexa o máis racional posible, ¿no? Temos que ter en conta que sempre que engadimos un novo contedor, bueno, pois hai que acompañalo de medidas de formación, información e concienciación, perdón, de cara á cidadanía, ¿no? Entonces, bueno, hai moitísimos concellos que xa levan tempo, ¿no? Apostando por este quinto contedor e, bueno, a Xunta, como non podía de ser de outra maneira, pois aí está apostando por esa colaboración. É un contedor sinxelo porque está destinado, bueno, pois a albergar os residuos orgánicos, non? Os restos de alimentos que xeramos nas casas despois de que o aproveitamos todo posible, xa non hai forma, non? E o tiramos ao lixo, bueno, pois ese contedor estaría destinado a este fin, non? A que depositemos aí os alimentos, o resto de alimentos, para despois transformalo nun material que é moi rico, ¿no? Que é un fertilizante que despois podamos utilizarnos nosos campos.
Uh-huh. Bueno, a fracción orgánica da bolsa da basura na nosa comunidade supón en torno a un 42% do total dos residuos, que lonxe de constituir un desperdicio é un recurso importantísimo, uh-huh. bueno, pues, para que acabas de decir, ¿no? Para fertilizar o e aboar de algún xeito os nosos campos. Pero todo iso que habitualmente tiramos a outra basura, a basura orgánica, novamente digamos que se divide, non, para apostar por este contenedor marrón. Que diferencia habería entre o que estamos destinando e tirando agora, hoxe por hoxe, a basura orgánica e o obxectivo que pretende o que poderíamos tirar e reciclar neste contenedor marrón, Verónica?
Pois mira, a diferenza fundamental é que nos nas casas, cando collemos esa materia orgánica e o botamos ao resto, non, pois mesturado con cueiros, con algún envase, con materiais plásticos que temos, pois estamos impedindo que esa reciclase, non, que esa transformación dun residuo nun producto cun valor engadido importante, pois podamos empregalo, non? Podamos darlle esa segunda vida. Porque, claro, non podemos permitirnos que un material que vai a ir pois destinado, como ben decías, ao noso agro, aos montes, bueno, pois veña contaminado, non? Con algún elemento, como pode ser algunha pila, algún elemento que impediría totalmente esa transformación. Por eso é tan importante que volvamos un pouco, ¿no?, o que facíamos antes nas casas, uh-huh, no rural, uh-huh, que era separar esa fracción orgánica e pues ben utilizalo, pues compostando alí cando había unha pequena leira, ¿no?, onde poder aproveitalo, sí, un dallo de alimento pues os animais, bueno, pues nas cidades a facer algo similar, ¿no?, tendo en conta que evidentemente as características son distintas, ¿no? Entonces, si facemos ese pequeno esforzo de separar esa parte orgánica, estaremos contribuindo enormemente a que se poida transformar en compost, ¿no? Pero si o mezclamos, si o mesturamos, claro, evidentemente esa transformación non sería posible porque non nos podemos permitir que ese material este contaminado con outros elementos.
O resultante ou non resultante correspondería con calidade óptima, tipo A, un excelente fertilizante para uso en xardíns, cultivos, etcétera. Cantos concellos están adheridos a esta iniciativa de ternas nas súas rúas, etcétera, este contenedor marrón?
Mira, ahora mismo as cifras están cada día incrementando. Hai moitísimo interés, nos ahora temos convocatorias abertas, temos tanto unha convocatoria para poñer en disposición dos concellos que soliciten ese contenedor marrón de xeito gratuito, e temos unha orde de axudas que acaba de rematar o prazo de solicitude o día 28, para que tamén, non, pues soliciten esta axuda por parte da Xunta para facer esta implantación. Entonces, dar unha cifra a día de hoxe non sería real, porque mañá estaríamos ante outro número, non? O que sí te podido decir é que cada día o interés é máis grande, os concellos chaman a Cotío, a esta dirección xeral, preguntando que o que teñen que facer. Tamén son moi conscientes de que é un reto importante, polo que te decía, non? É importante implicar moito a cidadanía, non se trata solo de colocar un novo contenedor na rúa, sino que se trata de concienciar, de que a xente se implique, porque sin esa implicación, pois isto finalmente sería un fracaso, non? Porque de nada nos vale se acabamos depositando o mismo neste novo contedor que o que estamos a facer no contedor resto, pois al final o resultado non sería necesario. Ahora, o óptimo, digo, cada día maior número de concellos implicados, e nos agardamos que no 2020 sexa pois un punto de inflexión importante, non, na política de xestión dos residuos de competencia municipal, no que xa todos os concellos estén bueno, pois en disposición de poñer pues para prácticamente toda a cidadanía este novo contedor, para que, bueno, pues para que contribuamos finalmente a ter un mundo mellor, non? Sei que pode resultar un tópico, pero é necesario empezar a xestionar adecuadamente esta fracción orgánica tan valiosa.
Despois, como sería o percorrido destes residuos orgánicos dedicados a compost, destes contenedores marróns que se ubican nos diferentes concellos aí, que papel xoga Sogama?
Sogama acaba de poñer en funcionamento unha planta de compostaxe, como decías, unha capacidade de 15.000 toneladas ano, para recibir esta materia orgánica dos concellos que están máis próximos, ¿no? Porque o tratamento, a xestión, esa transformación en fertilizante deste material ten que facerse en un sitio próximo ao punto de xeración, ¿no? Uh-huh. Non podemos estar transportando materia orgánica percorrendo toda Galicia porque non tería sentido, ¿no? Entonces, esta planta daría solución, digamos, a este radio, ¿no? De influencia que ten destes 45-50 kilómetros de distancia. Despois estamos a colaborar cos concellos, pois, para buscar unha solución a esa xestión, é decir, claro, pois, concellos que estén fora desa área de influencia, a donde poden levar esta fracción orgánica para transformala.
Sí, porque existen como, perdona Verónica, sí, existen como dúas cuestións, non? Estes sí, concellos que están fora deste radio de sí, 50 kilómetros, pois haberá xente que pode reciclar estes residuos orgánicos para fabricar o propio compost para a súa propia casa, é dicir, para o seu propio xardín ou campo, etcétera, sí, se o teñen, pero existe a complicación da xente que vive nos pisos, sí, en casas sen posibilidade de ter leira, etcétera, aquí se complica un poquinho máis e tamén, bueno, pois convén reciclar este tipo de residuos, pero claro, aí o tema complícase, non? Como se vai a xestionar iso?
Sí, a ver, nos por eso decía que estamos colaborando cos concellos para que non sexa un problema, ¿no? As opcións, dado que a decisión é unha decisión municipal, en tanto en canto estamos falando de residuos que son da súa competencia, pues pasa por ben leválo unha planta das que temos autorizadas en Galicia, porque é verdad que falamos dos residuos que xeramos nas casas e pensamos, no, pois en Sogama, que é a planta mayoritaria, despois temos a planta de Nostián na Coruña e a planta de Lousame, ¿no? que xestiona os residuos que xeran os concellos da Mancomunidade do Barbanza. Pero despois hai outras plantas que están autorizadas para elaborar fertilizantes que tratan un material similar que podían ser perceptoras perfectamente deste material, sempre cando, claro, o concello pois chega un acordo con esas plantas para xestionalo alí. Por lo tanto, a día de hoxe esta solución sería posible sempre cando, xa digo, os concellos decidan ir por esa vía sin unha inversión, sin un investimento que poida supoñer unha traba para os concellos, ¿no? Nesa línea, xa digo, estamos a colaborar para que esa información ateñan os concellos, que a día de hoxe, bueno, prácticamente todos xa teñen toda a información, e despois decidir e poñernos en marcha. O primeiro paso, sen dúbida, é o que falábamos, non? Poñer os contenedores, empezar a informar, despois pois que os servizos de recollida, as empresas concesionarias dos concellos, empecen tamén a recoller ese material e chegar ao acordo coa planta para que sexa esa planta quen o transforme en compost.
Verónica Tellado, sú directora xeral de Residuos da Xunta de Galicia, graciñas por acompañarnos. Xa saben, ese horizonte do ano 2020, porque Medio Ambiente da Xunta de Galicia quere reducir nun 10% a produción de desperdicios e reciclalos, por suposto. Graciñas.
Moitas grazas a vos. Boa tarde.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Neda, un concello para vivir, os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal. Todo me male sal.
Nos vamos a acercar también hasta el Ayuntamiento de Fene. El Departamento de Bienestar Social e Igualdad desarrolla, bueno, pues en común también con los ayuntamientos de Neda y Mugardos, un programa que está subvencionado por la Xunta de Galicia para fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías bajo el título Desenrédate, prevención de adicciones y buen uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. En Fene, este programa ya comenzó en el mes de enero y estará en diferentes centros educativos hasta mediados del mes de febrero. Y es que es importante también que nuestros menores conozcan cómo hacer un uso responsable de las tecnologías, de los dispositivos digitales. Y es que en nuestro país, alrededor de 8 millones de personas se reconocen adictos al móvil. En Madrid, incluso, bueno, pues existe un centro de adicciones tecnológicas pionero que ha ayudado a más de 1.500 familias a curarse en su adicción a las nuevas tecnologías, algo muy sorprendente. Vamos a charlar a continuación con una de las monitoras que imparten este programa en los centros educativos de Fene. Noelia García, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos primeramente qué es este programa, estos talleres que se titulan así, Desenrédate.
Bueno, nosotros somos una asociación, ASEDUC, en la que se trabajan diferentes profesionales como educadores sociales y pedagogos, y que llevamos a cabo, pues, desde hace unos años, colaboraciones con el Concello de Fene, ¿no?, en diferentes programas. En este caso se está llevando, como bien dijiste, desde el mes de enero, el programa de Desenrédate, porque es un programa de prevención de adicciones y buen uso de las TIC. Hoy en día es evidente, ¿no?, que las nuevas tecnologías son un instrumento clave en la vida de todas las personas. Sin embargo, bueno, utilizadas correctamente representan una herramienta extraordinaria para hacernos la vida más fácil, digamos, pero también es necesario conocer los riesgos que estas implican, ¿no?, y sobre todo con el alumnado y a estas edades.
Trabajáis con alumnos principalmente de quinto y sexto de primaria y de primero y segundo de la ESO. Estamos hablando de niños, si no me equivoco, entre los 10 y los 13, 14 años aproximadamente.
Sí, exacto. Estamos trabajando tanto con el alumnado de primaria como el de secundaria de los concellos de Fene, Neda y Mugardos, y sobre todo, aunque el programa está enmarcado para hacerlo en primaria y secundaria en todas las edades, está sobre todo enfocado a los alumnos de quinto y sexto, en el caso de primaria, y de primero y de segundo de la ESO, en el caso de la educación secundaria.
A mí me llama mucho la atención cómo estos talleres están incluidos dentro del programa Saúde en la Escola, en colaboración con la Consellería de Sanidad. Porque si prevenimos, si educamos en el buen uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, vamos a prevenir adicciones y vamos a, bueno, pues digamos, formar a chicos y chicas más felices, porque según algunos estudios que me llaman muchísimo la atención, afirman que el nivel de infelicidad se incrementa de forma constante en los adolescentes que pasan más de una hora diaria enganchados a la pantalla. ¿Qué supone, qué riesgos tiene el uso inadecuado de estas tecnologías de la información?
Claro, nosotros a la hora de, bueno, de hacer las intervenciones en el aula, ¿no? Lo que estamos viendo es que cada vez desde edades más tempranas, pues los chicos y las chicas pues se pasan muchísimas horas pues delante de la pantalla de un móvil, ¿no? Delante de la pantalla de un ordenador, y entonces eso pues les a nivel social pues también es un hándicap para ellos, ¿no? Es lo que decía, se vuelven más infelices, su nivel de sociabilidad pues también disminuye, ¿no? En vez de estar como estábamos hace unos años jugando con nuestros amigos o hablando con nuestras familias, pues cada vez pasamos más tiempo pues con el móvil o con el ordenador, ¿no? Que es un problema que tiene el alumnado, los niños y las niñas, pero también es un problema que las personas adultas también estamos viendo que nos rodea, ¿no? Uh-huh. En nuestro día a día.
Utilizadas adecuadamente, yo creo que representan una herramienta extraordinaria, ¿no? Para el desarrollo, para la comunicación, para la creación, pero también implican estos riesgos. ¿Por dónde empezáis, Noelia, a concienciar a estos jóvenes del uso adecuado de las TICs?
Bueno, pues por un lado empezamos siempre con, bueno, con una introducción que qué son las TIC, ¿no? Aunque están muy familiarizados con este término, pues siempre es bueno pues afianzar los conceptos y saber qué son las nuevas tecnologías y para qué las utilizamos, ¿no? Seguidamente hacemos incisión sobre todo en lo que es la adicción a las TIC, ¿no? Diferenciar lo que es un buen uso entre abuso o lo que es una adicción, ¿no? Y saber reconocer pues los síntomas y las señales que estamos ante un problema de adicción ante las nuevas tecnologías.
Noelia, ¿qué papel juega aquí la familia y también los centros educativos?
Un papel decisivo. Está claro que las familias y los, sobre todo las familias, porque por las tardes, por ejemplo, están en casa, ¿no? Y es cuando tienen sus horas libres, y es importante pues que por parte de las familias y de los centros educativos se recalque. Ellos están familiarizados con las nuevas tecnologías, pero su nivel de percepción de riesgo es muy muy pequeño, ¿no? Entonces es importante que por parte de las personas adultas pues les hagamos ver qué riesgos tienen en las redes sociales y a través de las tecnologías.
Noelia, si en la calle no hablaríamos habitualmente con un extraño, tampoco deberemos hacerlo a través de las redes sociales. Una buena base quizás es también la desconfianza, ¿no?
Exacto. Exacto, lo que comentaba antes es que los niños y las niñas pues conocen, saben utilizar a la perfección las redes sociales, pero el nivel de riesgo que tienen es muy bajo, entonces no tienen ese riesgo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, las uh-huh. redes sociales las tienen públicas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo.
Gran fallo ya para
claro,
empezar.
Gran fallo. El nivel de número de amigos, ¿no? Te dicen muchas veces, no, la mía está privada. ¿Qué pasa? Tengo 5.000 amigos. Entonces, eso no es tener una red social privada, ¿no? Porque 5.000 amigos, evidentemente, no son tus amigos y amigas. Por otro lado, hablar con desconocidos. Uh-huh. Es algo, una práctica que hacen constantemente, ¿no? Y que me comentan. Es muy, como este tema, es un tema que les acerca, o sea, que les toca de cerca y que ellos conocen, el nivel de participación en las clases es muy alto, ¿no? Y muchas veces tengo que cortar lo que me comentan, porque si no estarían toda la hora comentando lo que son sus experiencias, ¿no? Y es verdad que estos riesgos están a la orden del día.
Noelia, ya para ir finalizando, ¿qué tenemos que tener principalmente en cuenta a la hora de educar y a la hora de que, bueno, pues nuestros menores aprendan a utilizar esto? ¿Cuál es un poco el secreto, ¿no? para educarles en esto de las nuevas tecnologías y, bueno, pues decirles que puede ser una herramienta tremendamente útil, pero también peligrosa?
Claro, no hay una receta mágica, ¿no? Una... Lo que sí es, aunque acompañarles a los chicos y a las chicas a la hora de utilizar estas tecnologías, ¿no? No digo espiar ni digo controlar, sino que acompañar. Es importante, ellos conocen, ellos saben manejar mejor que los adultos, incluso las redes sociales y las tecnologías, pero sí que desconocen esos riesgos, desconocen que existe de verdad una adicción a las nuevas tecnologías y es necesario pues hacérselo ver y acompañarles en todo este proceso.
Bueno, un buen límite podría ser para desintoxicarse, ¿no? Establecer unas reglas básicas, es decir, no llevar el móvil, por ejemplo, a las habitaciones, algo que en mi casa, por ejemplo, está prohibido. en utilizarlo en las comidas, es decir, en momentos en los que estamos en familia y en los que hay que socializar, ¿no?, de alguna manera. ¿Podría ser un buen comienzo?
Claro, por parte de las familias es importantísimo poner unas pautas y unos límites, ¿no? Es lo que decías, poner un límite de tiempo, de utilización de por la semana, que no tiene por qué ser el mismo que el fin de semana, ¿no? Que el fin de semana sí que pueden utilizarlo un poquito más si no tienen nada que hacer, pero hay que poner pautas. Lo de dejar el teléfono, apagarlo, no llevarlo a la habitación, utilizar las redes sociales siempre con un control por parte de una persona adulta, poner límites y pautas, esa es la receta, ¿no? Y sobre todo lo que decía antes, acompañarlos también.
Noelia, podríamos estar hablando horas sobre esto, de las anécdotas que te cuentan, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros para fomentar este uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Que la vida con un filtro no es tan fea, y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea, y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuesto sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia está hoy en el Centro de Formación Profesional de Ferrolterra, de Ferrol, hasta las 2:30 y posteriormente de 3:30 a 9:00. La jefa de misión de la ONG Proactiva Open Arms, Ana Montes Mier, estará hoy a partir de las 5 de la tarde en la Facultad de Enfermería y Podología del campus de Ferrol. Hablará de derechos humanos y cuestiones éticas en el salvamento de vidas humanas, una actividad organizada por la Oficina de Cooperación y Voluntariado del campus de Ferrol. Y el Museo Naval de Ferrol acoge esta tarde a las 7:30 la presentación de un libro titulado Fragata Magdalena, Agentes de Mar y de Guerra, del que es autor el capitán de navío Bartolomé Cánovas. En la Biblioteca de Ferrol se llevará a cabo el taller de Historia de Ferrol a partir de las 7 de la tarde bajo la coordinación de Manuel Santalla. En esta ocasión tratarán el tema de la restauración del dique de mareas de Acabana. Contarán con la presencia de Antonio García Lastra, arquitecto y jefe de obra. Además, a las 7:45 de la tarde tendrá lugar el tradicional y solemne acto de arriado de la bandera frente al edificio de Capitanía en Ferrol. El acto comenzará a las 6:15 con el desfile de una sección de honores de Marfer y de la Unidad de Música del Tercio Norte. Además, el Ayuntamiento de Valdoviño organiza para hoy una jornada en la que dará a conocer las ayudas públicas a emprendedores y pequeñas empresas. Será a partir de las 7:30 de la tarde en la Casa da Cultura. Jacobo Suárez, de la consultora Avanza.gal, será el encargado de exponer las diferentes convocatorias, subvenciones y ventajas que pone en marcha la Diputación de Coruña, la Xunta de Galicia y el Gobierno Central. Además, el Ayuntamiento de Mugardos, allí tienen abierto el plazo de presentación al 12º Certamen de Poesía Concello de Mugardos, que se convoca con motivo del Día de la Poesía, el próximo 21 de marzo. Hay varias categorías y las poesías deberán de ser originales, inéditas y no premiadas. Las bases se pueden consultar en la web del Ayuntamiento. En el Pazo da Cultura de Narón, mañana a partir de las 8:30 y el sábado a las 8 de la tarde se estrenará la obra teatral Bernarda, de la compañía Malasombra Productions. Y la Capilla de la Merced acogerá mañana viernes a partir de las 8:30 la celebración de la Candelaria, un acto organizado por las cofradías de la Merced, la Soledad y las Angustias. Al día siguiente, esto es el sábado, la agrupación de Cristo de la Buena Muerte ofrecerá un concierto con carácter solidario a partir de las 7:30 en la Fundación de Ferrol. Por cierto, mañana también se presentará el libro O Novo Teatro Galego en Perlío, el Teatro Círculo Etagallo y el artículo Dramaturgia en Ferrol. Y el Grupo Autónomo de Lectura será a partir de las 7:30 cuando Francisco Tirríos presentará estos dos trabajos. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Que tengáis muy feliz tarde. Muchísima precaución en toda la franja litoral costera, porque además mañana la situación se complica. La información continúa a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Chao.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Nada se sabe a esta hora de los tres periodistas de la agencia EFE detenidos por el régimen de Maduro. Son el español Gonzalo Domínguez y los colombianos Leonardo Muñoz y Mauren Barriga. Los tres entraron en Venezuela el pasado día...
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe toda la verdad, señora...
Hola, muy buenas tardes. A continuación ofrecemos vos os datos da Axenda Cultural e de Ocio deste xoves día 31 de xaneiro aquí nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Comezamos con esta canción, precisamente, señora, porque este sábado día 2 no Teatro Jofre de Ferrol haberá un homenaxe a Rocío Jurado. O espectáculo titulase Señora, comenzará a partir destas 8:30 da tarde. Trátase dun espectáculo musical con repaso os temas discográficos máis famosos da Xurado, interpretados en directo por Tamara Jerez e acompañamento musical de 6 compoñentes. As entradas teñen un prezo de 15 euros. E mañá venres, ás 8 da tarde na librería Café Lea, Gloria Pérez González presentará a súa saga de libros sobre a enfermidade como camino cara a un encontro interior. Ademais, o sábado pola mañá, Arancha Serantes, autora do libro O valor das ideas, falará sobre a vida de Ánxela Ruiz. Fará un contacontos con manualidades para nenos que crearán un libro mecánico. E mañá tamén en Ferrol vaise a homenaxear a Ferrol a Concepción Arenal con motivo do seu aniversario, cumpleno no que participarán alumnos Erasmus que están cursando estudos na cidade. No Museo Naval esta tarde a 7:30 presentarase o libro titulado Fragata Madalena, Xentes de Mar e de Guerra, do que é autor o capitán de navío Bartolomé Cánovas. En la Biblioteca Municipal de Ferrol, da Praza de España, llevarás a cabo Obradoiro de Historia de Ferrol a partir de las 7 de la tarde, bajo la coordinación de Manuel Santalla. En esta ocasión tratarán o tema de restauración do dique de mareas de Acabana. Contarán coa presencia do arquitecto e xefe de obra, Antonio García Lastra.
Cuando supe toda la verdad.
E a 7:45 da tarde terá lugar o tradicional e solemne acto de arriado da bandeira frente ao edificio de Capitanía en Ferrol. O acto comenzará a 6:15 cun desfile. Isto foi todo. Boa tarde. Chao.
Mi sombra.